aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Y si querés arrancar así en vivo.
Zamba que asoma, digamos.
¿Asoma la zamba?
Siempre. Siempre ¿qué? A mí me asoma una zamba. ¿Sí?
Cuando vos decís asomar, ¿qué quiere asomar? Es...
Que aparece...
¿Abre?
Sí,
¿se abre?
Sí, sí. Es como una idea musical que aparece, ya aparece como vestida de zamba, ¿no? Una idea musical. A veces no, pero es algo frecuente, ¿no? Es como si uno tuviese eso, la samba muy incorporada, pero ya no solo como la música samba, sino todo lo que significa la samba.
Ahora, eso es entrar en un terreno tuyo.
Sí.
Que es insondable.
Puede ser. Bueno, lo primero que se me ocurre es que me lleva a la tierra, ¿no? Pero no lo digo como un eslogan, ¿no? A la tierra que fue mi cuna, ¿no? Los tucumanos cuando incorporamos la samba, la amamos para siempre. Es así, es muy poderoso el vínculo, ¿no? Y por supuesto que pasa en otros lugares, por eso es para mí la música nacional. Cuando ¿sí? se habla del tango como la sí. música nacional, lo acepto, pero es la samba también.
¿Los dos?
Los dos. Sin ninguna duda.
¿Por qué lugares va transitando la samba?
Bueno.
¿Por qué tipo de lugares?
Transita por los lugares y por los tiempos. Porque,
sí.
A ver, la samba es un canto nacional, pero es el canto de un joven de hoy, de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Por eso cuando uno canta una samba o hace que el público cante una samba, se produce algo casi parecido a un canto de una misa. Porque hay una concentración y uno...
Es litúrgico.
Claro, porque se produce además una comunión entre... que es colectiva, ¿no?
Sí.
Es colectiva, es un canto colectivo que concita, digamos, una memoria común, digamos, vivida de diferentes maneras, pero es una memoria común, digamos. Esa samba. Yo hago ese juego en mis recitales desde hace unos años, que es pedirle al público que me pida zambas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Vos le pedís?
Sí, yo le digo, pídanme zambas y yo voy a hacer junto 3 o 4 zambas que ustedes pidan. Bueno, hago versiones libres, por supuesto. Y... lo mejor de eso es que las zambas que piden son unas joyas.
A ver.
Y me piden zamba de los mineros, zamba del ángel, la nostalgiosa, qué sé yo. Bueno, las clásicas como Luna Tucumana, pero es un zamba de Lozano, las de Leguizamón las piden mucho. Es notable. Y entonces se arma algo así. Piden mucho la catamarqueña esa. Siente que lo mismo que estoy sintiendo en este momento, digamos, vos sos el público ahora y yo estoy sintiendo que nos estamos comunicando.
Tengo que decir que el señor que empezó este programa se llama Juan Falú. Tengo que decirlo, ¿no?
Me está pasando algo insospechado a mí.
¿Qué?
Que no estaba en mis cálculos y... Y es que siento que me reconocen. No, obviamente, no soy un estúpido autorreferido que se considera un sujeto famoso, ni me interesa eso, ¿no? No hablo de ese tipo de cosas, pero sí hablo de caminar por las calles y que alguna persona... entre las miles que circulan, alguna se acerca y me diga hola maestro, hola Juan, o muchas gracias. Y eso para mí es un reconocimiento, ¿no?
Por supuesto.
Es muy emocionante y muy, para mí es sorprendente porque nunca me sentí en ese escenario, digamos. ¿No? Siempre sentí que era como... un músico fuera de lo mediático, de lo más masivo, ¿no? Nunca he frecuentado la televisión, no soy muy adicto a las redes tampoco. Entonces lo que uno siente es muy emocionante porque siente que lo único que hay es un camino andado. Es lo único que hay. Y no es poco.
En el caso tuyo es mucho.
Es un camino, lo importante.
Es un camino, sí, pero un camino. Pero aparte de eso, es mucho tu camino.
Y me entregué, porque para mí ha sido un desafío, Blanca, el camino, ¿no? No ha sido fácil, porque ha sido un desafío que tiene que ver con mandatos que evidentemente yo los viví como tales, ¿no?
Por ejemplo...
y la presencia de Eduardo Falú, ser excelente, mirá el talento y también el esfuerzo de tu tío, eso me decía mi padre.
¿Ah, sí?
Claro, sí. No basta con el oído, no te conformes con eso, tenés que estudiar.
¿Eso te decía tu viejo?
Sí, sí.
¿Eh?
Y como no estudié, digamos, formalmente no estudié, ¿no? Creo que estudié como me dicen.
¿Cómo se tiene que estudiar?
No sé, pero es como pude. Es como yo pude. Es como pude, sí.
Pero,
con mucho miedo.
Pero cuando uno escucha tu guitarra, además de hablarte a ese otro que te está escuchando, estás diciendo... muchas cosas que te pasan, que te ocurren, que sentís, que están no solo adentro tuyo, pero también están en el colectivo. Entonces, en el colectivo me refiero a que de repente la guitarra manifiesta mucha melancolía o mucha tristeza o también mucha alegría.
Sí.
O una cuestión que excede lo rutinario, que te llega esas formas.
Entiendo lo que decís.
¿Entendés, no?
Sí, sí, pero me parece que habla por mí.
Sí.
Habla por mí.
La guitarra habla por vos.
Sí, sí. Por lo que yo no sé decir, digamos, y no sé comunicar, ¿no? Creo que lo dice la guitarra, sí. Y después que yo siempre espero de un artista, y por lo tanto lo espero de mí, que cuando se hace una música o cualquier obra de arte, se está dejando un mensaje. Hay algo que se dice, que no es la mera combinación de los sonidos o la partitura bien tocada. Es algo más que eso. Inclusive está difícil de definir, ¿no? Pero es decir algo. Y vos lo definiste bien. Digamos, no digo que sea mi caso, pero lo definiste bien. Digamos, hay algo que tiene que ver con la vida e inclusive con la vida del que escucha. Convivencias,
¿no? Es que yo te di, claro.
Convivencia.
Claro. Digamos, a lo que por lo menos puedo hablar desde mí, ¿no? Esto. Digo, cada vez que escucho tu guitarra, es como que se desata algo, ¿no? En mí, que me conecta con tantas cosas de la condición humana. Que ya al principio me llamaba la atención, después ya está aceptado. Sé que me va a pasar.
Es muy fuerte lo que me estás diciendo, ¿no? No sé si sentirme orgulloso por eso, o si sentir vergüenza, o si sentir que todavía es un deber ser, o sea, algo que tengo que seguir buscando, ¿no? Porque eso es medio una marca mía, esa, la de no creérmela, digamos. Siempre estoy buscando mejorar algo, ¿no?
Pero será esa búsqueda que permanente, que está inserta permanente,
puede
que
ser.
Provoca.
Puede ser.
Yo no puedo hablar por los demás, ¿eh?
No.
Puedo hablar por lo que yo siento.
Estoy pensando a medida que te escucho. Puede ser porque uno cuando... Yo, por ejemplo, no toco las obras arregladas y las repito igual. No hago nunca eso. Entonces, de alguna manera, la búsqueda ya está en la propia interpretación. O sea, eso que se denomina versión libre o improvisación... Es una búsqueda, es como si yo estuviese buscando, así como busco en la vida, digamos, y busco mejorar, bueno, cuando toco busco mejorar también en esa espontaneidad, ¿no? Y es curioso, porque al final de cuentas pareciera que es el estilo musical de uno no es otra cosa que el estilo de vida que tiene, ¿no?
Tal cual.
¿Vos? Puede ser.
Sí, es que lo transmitís. Cuando hablas de estilo de vida, ¿de qué estás hablando?
Bueno, en este caso pensé en ese espontaneísmo, ¿no? En tener como un modo muy anárquico, muy, muy alejado de la disciplina, de la organización, pero al mismo tiempo muy intenso y muy laborioso, ¿no?
¿Confías más en los rebeldes? ¿Rebeldes en el sentido creativo, digamos? O...
En realidad confío en una combinación.
A ver.
O sea, si lo tengo que expresar musicalmente, a mí me gusta ese músico que tiene formación, que tiene técnica, que tiene musicalidad y también que tiene creatividad, espontaneidad, etcétera, etcétera. Esa mezcla a mí me parece que es poderosa. Yo justamente vengo de escuchar a un guitarrista tucumano joven que se llama Fabián Cardoso, que acaba de lanzar, anoche lanzó, por el sello Sagrada Medra, donde
el
está
de, Negro Aguirre.
Lanzó un disco que se llama Solo Juan, que es un disco íntegramente de obras mías. Y yo estoy escuchando ese disco maravillado. Tengo una admiración por el Fabián increíble, porque le escucho todo eso. Le escucho la cuna folclórica, la cuna académica, la gran técnica que le permite hacer tocar cosas que yo no podría tocar y se trata de mis obras. Entonces veo ahí claramente que en esa síntesis se consigue una estatura artística muy sólida, ¿no? No me apego a mi propia condición, que fue la de la rebeldía, es verdad. No me apego a eso porque creo que eso ha sido una salida que encontré en la vida, digamos, más que una opción, ¿no? Ha sido una salida, una vía de escape al mandato.
A los mandatos.
O a los mandatos.
Sí.
Mi vía de escape ha sido la rebeldía, la noche, el vino, la música en la rueda de amigos y de amigas. Eso ha sido.
¿La vía de escape de qué?
De salir de ese, de esa, de la exigencia que implicaba el mandato de ser excelente, ¿no?
Mm.
Creo que salí, tal vez un psicologismo barato lo que estoy haciendo, pero de todos modos, a los 74 años yo estoy haciendo terapia y veo estas cosas, las veo.
¿Vas a terapia?
Sí, sí, hago terapia.
Sí, y vos sos psicólogo además.
Digamos que ex.
Te recibiste por lo menos,
sí,
de psicólogo.
Sí, tengo el diploma, sí. Sí, tengo un diploma y...
Bueno, no importa, lo tenés colgado el diploma.
Un lector de Hola sabe más psicología.
Sí, qué bueno que estás haciendo terapia.
Mm.
¿Querés hacer terapia tocando algo?
Lo vivo como un acto de coraje.
¿Hacer terapia?
Sí.
Claro.
¿Quieres que te muestre un tema que le hice a... Lo hice inspirado en el discurso que San Martín lee al ejército de los Andes antes de cruzar?
Dale. ¿Y qué? ¿Samba?
No.
¿Qué
no es?
Es
samba. Es un aire de cueca.
Ah. Juan Falú.
En coraje bayoneta del cansancio, del cansancio, cruzaremos de algún modo, de algún modo. En pelotas como sea, como los antepasados, como el indio maltratado, mejor libre nunca esclavo. Mis hermanos, ya cruzamos, ya cumplimos, ya cumplimos. Mejor libre nunca esclavo, nunca esclavo. Van las patrias por la cima, van las patrias por encima, blanca hazaña, fiel testigo de la altura. De la altura. De la gloria y un destino. Un destino. Y un destierro peregrino, peregrino. Un destierro inesperado, un destierro dolorido,
destierro mal parido, un destierro sin olvido. Van las patrias por la cima, van las patrias por encima. Blanca hazaña y un destino no querido.
Tomaste San Martín del Destierro, del, ¿no?
Del cruce y del destierro.
Sí, que es un poco la historia de la patria, ¿no? De las ciertas figuras representativas.
Sí. Sí, sí, y tomé también el bando que lee San Martín, porque ahí sí aparece la famosa frase, cruzaremos en pelota, sí, como sea, como nuestros antepasados, Y sí, es un tema que está incluido en un trabajo llamado Mojones, que hicimos con Teresa Parodi y Liliana Herrero durante la pandemia, y son 10 o un poco más de temas sobre hechos históricos, cada uno sobre hechos históricos. Este tema tiene letra y música mía, pero todos los otros tienen letras de Teresa Parodi.
¿Y música tuya?
Y música mía.
Ajá.
La tos también me pertenece. Música y letra.
Sí, Juan Falú, qué actividad súper intensa que tenés. Porque trabajás con distintos cantantes, con distintos grupos, haces lo tuyo, componés, sí. Sí. Y ahora me enteré que también haces terapia.
Sí, enseño.
Y enseñás además.
Y además hago solo todo lo que es el tramiterío de la vida artística, ¿no? Y también de la vida familiar. Tengo 5 hijos, 6 nietos. Y hijas y nietas.
¿Cómo?
Hijos, hijas y nietos, nietas. No digo la ello porque no me resulta sencillo a mí.
Es cierto.
Pero
cuesta.
Pero asumo que hay que nombrar el protagonismo de todos los géneros en la vida, ¿no? Eso me parece que es una gran conquista.
¿Cómo es la vos hablaste hace un rato de un guitarrista, ¿no?
Sí.
Que había grabado con el Negro Aguirre allá en Paraná. Como uno de los de los que aparecen en los últimos tiempos, ¿no? ¿Ves que hay una continuidad? ¿Ves que ahora en la música argentina en general?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué es lo que notas?
En realidad creo que además de continuidad hay un nivel extraordinario.
¿Ahora?
Sí. Sí, sí, sí.
Ajá.
Porque ahora hay una generación que ya no está como desorientada, digamos, como supo estar la juventud, supongamos cuando se recupera la democracia, la juventud argentina estaba desorientada en relación a la memoria cultural.
Claro.
¿No?
Claro.
En ese sentido lo digo, ¿no?
Sí.
Y pasaron, qué sé yo, pasó una década por lo menos hasta que se acomodaron las cosas y se recuperó un sentido de pertenencia a una cultura. Entonces la música folclórica empezó a florecer con jóvenes y aparecieron, qué sé yo, músicos como el Negro Aguirre, digamos.
Sí.
¿No?
Un fenómeno.
Entonces, o Juan Quintero, que es posterior porque es más joven. Pero claro, Juan Quintero representa, lo mismo que Aguirre, representan a jóvenes que ya habían mamado el folclore. O sea, no tenían esa interrupción de la transmisión.
Es verdad.
¿No? Pero en este momento hay un sentido de pertenencia claro a un lenguaje musical del folclore, y además son jóvenes formados.
Claro.
Entonces, hay mucho talento. Obviamente no es el talento que aparezca representado en los medios masivos de comunicación.
No, eso es hecho aparte.
Eso es aparte. Pero, por ejemplo, la guitarra de las provincias del litoral es asombrosa. Asombrosa. Lo que está pasando ahora es asombroso. Yo nunca vi tocar tan bien la guitarra como estoy viendo en las provincias del litoral.
¿Del litoral?
Del litoral.
Ah, lo vamos a dejar para otro momento, eso y vamos a hablar. Juan Falú en Cosas Nuestras. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook y Spotify como Cosas Nuestras, en podcast Cosas Nuestras en FM Folclórica 98.7, en la operación técnica y en la edición el señor Leonardo Sangari. En redes sociales Guadalupe y en producción periodística Silvinita Sprea.